Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Estine aquí en el radio en esta madrugada de viernes a sábado con todos los estrenos que se producen esta semana. Atención, que la semana que viene se adelantan los estrenos. Es decir, cuando nosotros salgamos al aire ya habéis tenido oportunidad de ver todo lo que va a llegar a las pantallas, que es bastante, entre ellos dos supertítulos para todo tipo de públicos. Hablamos de Fast and Furious y evidentemente del bebé jefazo, que es la que más me gusta, con diferencia. Querido Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
Javier se ríe con el bebé jefazo, pero te puedo asegurar, Javier, Rubén, que está en la parte técnica, es muy divertida. Bueno, pues vamos con lo más importante del programa, según a juicio de muchos, que es los concursos. ¿Por qué? Porque luego os los lleváis a casita o disfrutáis en el cine, en pantalla grande, que es de lo que quiere hablaros Sergio en primer lugar.
Pues vamos a empezar con una película que se estrena esta semana. Hablamos del hijo de Jan. Matthew tiene 33 años y vive con la incógnita de no haber conocido a su padre. Una mañana recibe una llamada de Canadá de un desconocido que dice ser amigo de su padre y que quiere enviarle lo que supuestamente le ha dejado en herencia, puesto que su padre acaba de morir. La herencia concretamente es un cuadro. Movido por la curiosidad, Matthew decide viajar a Montreal porque se entera que ese padre tiene otros dos hijos de otra madre y quiere conocer pues a esa parte de la familia que vive allí, porque siempre ha sido hijo único y se ha sentido bastante solo. Lo que va a encontrar no es para nada lo que esperaba. Por gentileza de Beta Pictures, que a su distribuidora, vamos a sortear tres entradas dobles válidas para Yermo y Cari en Barcelona, Multicines en Bilbao, Albéniz en Girona, Renoir Princesa en Madrid, Goren Yamaguchi en Pamplona, Príncipe en San Sebastián, Cinesun Nervión en Sevilla, Broadway en Valladolid y Lis en Valencia. Además, vamos a sortear un menú degustación para el restaurante francés, nacionalidad de la que es la película, Petit Comité. Es un menú degustación para dos personas. Tenéis que decirnos en el mail si queréis optar a las entradas o a la cena romántica.
En la cena romántica es en Madrid.
Eso es el restaurante francés, claro. Petit Comité de Madrid.
O sea, que los de fuera no podéis, bueno, si queréis venir a Madrid.
Si quieren venir a pasar el fin de semana.
Y que tengas un día una cena de degustación en un restaurante francés,
¿no? Cada uno allá. La pregunta, ¿cuántos años tiene Matthew?
Bueno, pues lo ha dicho Sergio al principio, o sea, más fácil imposible. En el mail es cine más, sino positivo, concurso @esradio.fm, pero también tiene entradas Facebook y Twitter.
Efectivamente, en este caso de Órbita 9, gracias a Filmax, la distribuidora de la película. Luego vas a hablar largo y tendido con Alex González y con Clara Lago, que van a estar aquí, pero muy brevemente. Clara forma parte de un experimento, lleva toda su vida atrapada en una misión de supervivencia. Va a llegar el personaje de Alex y ahí se va a enamorar de ella y va a desentrañar pues el resto de la trama. Por gentileza de Filmax, vamos a sortear entradas dobles para ver Órbita 9. Sirve para cualquier cine de España en el que esté en cartel la película. Y la pregunta es, ¿qué echarías de menos en una misión de supervivencia?
Es fácil, ya sabéis, los amigos de Facebook pues lo sabéis, pero los que no, pues ser amigos nuestros. Es tan fácil como
Es cine como es radio.
O bien en Twitter, ¿no?
Es cine radio, todo junto.
Bueno, pues vamos con las taquillas.
Es cine con Andrés Arconada.
Y empezamos con la taquilla norteamericana, así que en el quinto lugar con La Isla Calavera, sigue después de 4 semanas, eso sí, con una bajada bastante importante, pero lleva ya acumulado 147 millones, insuficientes para lo que costó la película en Estados Unidos, que costó más de 185 millones de dólares, pero eso no significa que a lo largo y ancho del mundo la película no haya superado con creces la cifra de producción. En cuanto a Power Rangers, con una producción altísima, 100 millones de dólares en su segunda semana ya, y con una caída del 65% por lo mala que es, por lo que todas las críticas han sido no malas sino desastrosas, por eso ha sido esa caída, lleva un acumulado de 64 millones y no va a recuperar los 100 en el mercado americano. En cuanto a Ghost in the Shell, otra que ha sido otro pinchazo. Número 1, 110 millones de dólares para 18 millones de dólares en su primera semana, es decir, un auténtico pinchazo allá donde los haya, para Paramount en este caso, y evidentemente para la película de Scarlett Johansson, que ya los seguidores rechazaron desde el principio porque querían que fuera un personaje nipón y no un personaje occidental. En cuanto a La Bella y la Bestia, va a bajar en sus tercera semana ya de posición para entrar en el número 2, con una caída ya importante de casi el 50%, pero no obstante lleva una recaudación inmensa, porque estamos hablando de casi 394 millones de dólares solo en el mercado norteamericano. Yo creo que es una de las películas de animación llevada a la realidad que más dinero está dando. En cuanto al Bebé Jefazo, que incomprensiblemente no sabemos por qué no se estrena este fin de semana, que no hay película infantil, y los colegios hoy, como bien sabéis, ya no han tenido colegios los críos, con lo cual podrían haber abarcado más fechas que las de Semana Santa, pero bueno, las cosas de distribución, exhibición, no entran dentro de nuestras labores. Bueno, el caso es que es número uno, El Bebé Jefazo, con más de 50 millones de dólares en su primera semana. En cuanto a la taquilla española, muy pocas novedades en cuanto a variación, pero sí decir que El Bar sigue entre los cinco primeros con casi 2 millones de euros de recaudación. Mañana empieza todo, en su primera semana ha hecho 719.000 euros. Ghost in the Shell ha entrado en tercera posición, tampoco ha sido ningún éxito en España, con 1.149.000 euros. Los Pitufos, Aldea Escondidas, número uno, que hasta punto de alcanzar el número uno, pero están en número dos en esta primera semana, con casi 2 millones de euros de recaudación. Y La Bella y la Bestia sigue en el puesto número uno después de tres semanas, con un acumulado de más de 16 millones de euros. Por cierto, destacar el éxito del documental Cantábrico, película española, que en su primera semana y con 87 copias ha logrado una media por copia de 2.000, que es mucho teniendo en cuenta que las salas donde se exhibe no son enormes, como pasa en otro tipo de, evidentemente, de salas de exhibición. Así que enhorabuena para Cantábrico y enhorabuena para su distribuidora, que también es productora, como es Wanda, y que ha apostado por un cine de calidad y por un documental que nada tiene que envidiar a nadie, ni a los National Geographic, ni a nadie de nadie. Dicho esto, ¿dónde vamos? A las noticias. Bueno, la semana pasada ya sabéis que no pudo estar con nosotros Juanma, no por culpa de él, sino por culpa de Málaga, entre comillas, ya que adelantamos muchos de los estrenos que se producen esta semana, que es una auténtica barbaridad, ya lo vais a ver hoy, no vamos a hablar de todos, porque haríamos dos programas, no uno, creo que son 16 o 18 las películas que se estrenan esta semana previa a la Semana Santa. Así que había que adelantar, y por eso Juanma, que es de la casa y confianza, dijimos, y para eso si pedasco, en ese sentido, pues de esta semana no podemos ofrecer las noticias. Pero esta semana, Juanma, buenas noches.
Muy buenas.
Sí, hay noticias.
Tenemos noticias. Vamos a comenzar por un rumor, pero a mí es un rumor que me ha llamado mucho la atención porque, como sabes y como seguramente todos los que me hayan oído hablar aquí se imaginan, soy un gran aficionado a James Bond. Una de las grandes dudas que se nos quedó después de ver la última, Spectra, fue...
Daniel Craig. ¿No?
Daniel Craig va a volver porque, digamos, que ofrecía una especie de fin de ciclo para ese arco dramático que se inició con Casino Royale, o más en concreto con las dos que dirigió Sam Mendes, que fueron Spectra y inmediatamente anterior, Skyfall, que era bastante mejor, hay que decirlo. Y entonces el personaje se quedaba ahí. Va a seguir porque podría no seguir, pero también podría seguir porque es James Bond y no hace falta tampoco mucha excusa para volver a traerle de vuelta. Claro. Bueno, Page Six es publicación estadounidense dedicada no tanto al espectáculo, no es un Hollywood Reporter, como una mezcla de esto y el cotilleo. Y lo digo para que nos lo tomemos un poquito también con pinzas y entre comillas, aunque yo creo que puede ser muy probable. Bárbara Broccoli, la gran productora de todas estas películas, junto a su hermanastro Michael G. Wilson, habría convencido a Daniel Craig, que ya sabemos que estaba muy receloso de volver, a una nueva película de James Bond. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues es que Barbara Broccoli es la productora del debut en Broadway de Daniel Craig en una adaptación de Otelo que ha triunfado entre la crítica y en la que Daniel Craig ha encontrado la oportunidad de lucirse como actor y ahora mismo pues está muy contento y muy congraciado con Barbara Broccoli, de modo
pues
que...
Claro, pues Otelo.
Exactamente. Esto podría significar que se incorporase de nuevo a al menos otra película de James Bond, que yo creo que también hay lugar para ello, ¿no? Todavía no llega a los 50, o si los tiene son recién cumplidos, Daniel Craig, de modo que todavía puede dar para
sería, otra. Sería la última, eso sí lo tengo claro.
Exactamente. Entonces,
y les da tiempo a preparar un nuevo...
Les da tiempo a preparar, que ya han pasado además año y medio, Neil Purvis y Robert Wade, que son los guionistas habituales, ya tienen un guión, no se sabe un poco qué excusa tiene, si van a volver a tirar del personaje de Christoph Waltz, que yo creo que deberían, al menos un poquito, de alguna manera. Parece ser que Idris Elba, que era el gran rumor que se ha estado hablando durante estos últimos dos años, yo creo que una tontería, porque Idris Elba no va a ser James Bond.
No.
Tom Hiddleston tampoco va a ser James Bond, es muy blandito. Entonces
Estaba Tom Hardy, pero es que Tom Hardy es demasiado bruto.
Es demasiado, ¿verdad? Sí. Tom Hiddleston es un poco Roger Moore, muy caballero británico.
Es que
Tom
tiene que tener esas dos facetas.
Sí.
Puede ser bruto, como es Daniel Craig, pero luego tiene que tener ese tono o ese toque británico que lo tiene Daniel Craig.
Tiene que entrar en una fiesta de smoking y
no cantar,
desenvolverse.
Claro.
Sí.
Tom Hardy es que canta mucho.
Sí, esos gruñidos.
La parte bruta de Disney le iría muy bien, pero el otro no.
Sí.
No. Bueno, pues ahí está. Como rumor, apuntamos que Daniel Craig puede volver a ser Bond en una nueva aventura cinematográfica.
Y de un bruto pasamos a otro bruto, y es que adiós mercenario, adiós. Stallone dice adiós a la saga de los mercenarios porque se ha peleado con el productor de la saga, Avi Lerner, que es el propietario de New Image Millennium Films, que es esta productora que se dedica, pues un poco como la Canon, a hacer películas de acción así brutotas, como Los Mercenarios, que fueron su mayor éxito. La tercera película, recordemos, la que tenía Mel Gibson de malo, resultó sorprendentemente poco exitosa para las expectativas que había en torno a esta película. Se acusó mucho de que habían tratado de suavizarla, quitando la violencia, quitando las frases machistas, y si le quitas eso a una película que se titula Los Mercenarios, pues ¿qué te queda?
Nada.
¿No? Pues nada, bueno, eso es lo que les pasó. Ahora quieren hacer una cuarta, se especuló con una versión de chicas, eso yo no sé dónde ha quedado. La verdad es que si no están ellos, ¿para qué verla? ¿No? El caso es que Stallone se ha peleado con Avi Lerner, como digo, por ¿qué razón? Pues por casi por todo. Llevan un año y medio peleados en torno a cómo sacar adelante esta cuarta película. En el guión no se ponen de acuerdo, en el director no se ponen de acuerdo, e incluso en la compañía de efectos especiales no se han puesto de acuerdo. Hasta ahora lo ha hecho la propia compañía de Avi Lerner, una compañía que se llama, tiene un nombre rarísimo, lo tengo por ahí, bueno, el otro, Nuboyana. Nuboyana se llamaba la compañía que hacía las pantallas verdes y algunos de los pobres efectos digitales de la saga Los Mercenarios. Bueno, pues yo creo que Stallone quería ir a por todas después de esa nominación al Oscar por Creed y quería una producción de algo más altura, no quería una serie B graciosona como eran las otras, quería algo más dinero y New Image pues se ve que no podía proporcionárselo. Entonces, de momento la cosa está así.
Pues se va a quedar así.
Así se va a quedar.
Se va a quedar así.
Pues mira,
en la pelea
sí.
Entre estas. Sí, bueno, ya he hecho las tres, ¿no? Ya has hecho una trilogía, pues ya está.
Pues ya está, déjalo y ponte a hacer otra.
Ponte
¿no?
a hacer otra cosita. Sí.
Exacto.
Además, él suele tener buen acierto comercial.
Sí.
Cuando se mete a medio productor, medio director. No
sí.
sé. Bueno, vamos con una final.
Una final, y es una noticia, yo creo que muy sorprendente y muy ilusionante para todos aquellos que disfrutan, y son muchos, las pelis de superhéroes. Sabemos quién es Joss Whedon, director de Los Vengadores, el tío que ha ayudado, uno de los dos tíos que han ayudado a poner en marcha este gran universo que vamos a vivir
de
todavía,
dinero,
de dinero fundamentalmente en Marvel Studios, pero que, en fin, él tiene un estatus de creador cinematográfico y televisivo que no tienen muchos de los demás. Este tío creó Buffy Cazavampiros, serie adolescente, pero muy importante, ha celebrado ahora el 20 aniversario y se ha visto que la serie tiene una fanbase muy, muy importante ahí.
No, además se repone continuamente.
Que se repone continuamente. Bueno, ya sabemos que Whedon acabó un poquito peleado con Marvel y por eso dijo hasta aquí he llegado con la segunda de los Vengadores, pero es que ahora ha fichado por DC Comics para construir la competencia, es decir, la distinguida competencia DC, ¿no? Como la llaman en Marvel, ¿no? Nada menos que poner en marcha el proyecto de Batgirl para DC Comics. Joss Whedon tiene fama de saber muy bien cómo escribir para mujeres y personajes femeninos. De hecho, es uno de los motivos de estudio de Joss Whedon, de los libros que le han tratado, que los ha habido, y de las películas. Se ve que él no reduce a la mujer al mero interés amoroso del héroe, sino que muchas veces es incluso la protagonista, o en todo caso él ha invertido los roles en muchas películas que ha hecho. Bueno, pues muy inteligentemente Warner Bros. Se ha acercado a Whedon, que estaría o estaba hace una semana en los últimos estados de la negociación para hacerse cargo de esta película, que se insertaría en ese universo de DC Comics con Batman, Ben Affleck, etcétera.
Exacto, nos haría olvidar que hizo Holly Berry, que era terrible.
Exactamente, yo creo que esto con el fichaje probable, pero todavía no confirmado, o el acercamiento de Matthew Vaughn a este universo, Matthew Vaughn, Kingsman, Stardust, Layer Cake, la primera de X-Men, primera generación, en fin, un director inglés muy bueno, yo creo que podría solucionar un poquito ese problema con los directores que tienen
y sobre
en
todo
Warner.
Que DC le dé un poco de calidad, porque lo que estamos viendo de DC no es como para tirar cohetes.
Exactamente.
En cuanto a guiones se refiere. No, en cuanto, ya bueno, ya aparte que a mí me caiga bien o mal Ben Affleck, que eso es independiente, pero falta guión, cosa que sí tienen los Vengadores.
Sí, muchos intereses ahí metidos en las películas y al final eso
al final
se
tuesta por todos lados. Sí. Bueno, querido, pues nada, nos vemos, nos vemos fijo, pero nos oímos en Semana Santa. Que usted
perfecto.
Lo disfrute, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Es cine, es radio.
Este es el momento relax del programa. ¿Por qué? Pues porque os vamos a invitar a que visitéis el balneario de Sicilia y Serón. Dos balnearios estupendos que están situados en Jaraba, en la provincia de Zaragoza, a 200 kilómetros de Madrid y a unos 125 de Zaragoza. Los dos balnearios pertenecen al mismo grupo de balnearios. Están unidos por un singular parque de más de 140.000 metros cuadrados, de arboleda, jardines, espacios verdes, donde el agua es minero medicinal. Esta es la verdadera protagonista, así como sus instalaciones. Nosotros sorteamos una vez al mes una estancia para dos personas, pero con que basta con que escribáis una, porque podéis ir acompañada por la persona que deseéis, y vais a tener 3 días de estancia, 2 noches, os vamos a cubrir lo que es la estancia con sus comidas, evidentemente, y lo que nos entrará, sí, el tratamiento de hidrotermal, pero no los tratamientos. Y ahí está la historia, que entréis en su página, en la página del balneario de Sicilia, una página muy fácil de recordar, www.balneariosicilia.com, y ahí vais a ver todo, cómo contratar, cómo ir, cómo ver todo lo que conlleva un balneario de este estilo. Y por solo decirnos dentro de la página de tratamientos cuál os daríais y lo enviáis aquí a escinemas con signo positivo, ya sabéis, escinemasconcurso@radio.fm con vuestros datos, a lo mejor dentro de nada sois vosotros los que vais a disfrutar sin coste ninguno. Eso sí, entrar, mirar y disfrutar.
Es cine con Andrés Arconada.
Qué ganas tenía, de verdad, de que se estrenase ya Órbita 9, y por eso nosotros la destacamos como primer estreno de la semana. Es verdad que yo en su momento, cuando os hablé de la peli, que la había visto y tal, no os conté nada, pero luego, a pesar de sus protagonistas y sus responsables, la gente destripa un poco el tema central de la película y la sorpresa inicial, que yo creo que es fundamental que la descubráis. Si no sabéis nada de la peli, os vamos a contar solamente un poco para que vayáis mucho más abiertos a ver esta película, que los propios protagonistas han definido como un thriller amoroso. Pero yo creo que va mucho más allá. Órbita 9 va mucho más allá. Es verdad que también pueda tener cosas de ciencia ficción, pero yo me quedo con el pozo del mensaje de esta película, ¿no? Y Alex también lo ha dicho en alguna entrevista. Al final, ¿qué harías tú ante la gran pregunta que plantea Órbita 9? La historia. Hablamos de una niña que ha crecido dentro de una nave que está preparada para una misión de supervivencia en otros planetas, y en un momento dado va a entrar en esa nave un ingeniero, y a partir de aquí van a ocurrir muchas cosas, y ya no os cuento más. Lo que ya cuenten ellos será responsabilidad absolutamente de ellos. Así suena un poquito Órbita 9.
Vas a conocer al primer ser humano de tu vida.
Ingeniero robótico 11 Beta 57.
Elena,
Nunca he tenido un invitado.
Solo tengo autonomía para 50 horas.
Querida Clara Lago, es un placer encontrarme contigo.
Como siempre.
Como siempre, que hay una película ahí.
Encantada,
está siempre
también.
Clara diciendo que sí, y te lo agradezco muchísimo. Alex, teníamos muchas ganas de que viniese. Yo no entrevisto a Alex desde una película que presentó en Málaga hace ya unos cuantos, no sé si hace años, pero sí un tiempo, porque después se marchó a estudiar, vamos a decirlo así, a Los Ángeles, y allí ha estado año y pico. Sí, es verdad que ha venido, ha ido, pero no ha hecho apenas promoción absolutamente de nada, hasta que ha llegado esta película que interpretaba hace pocos meses y que también le llevó, a, entre otros países, a Colombia a rodar, y aunque luego se ha rodado también parte en España. Alex, bienvenido, muchas gracias.
Gracias a
por
ti.
Por estar aquí. Bueno, Órbita Nueva es el reencuentro de dos actores que trabajaron en su tiempo ya juntos cuando Clara tenía muy poquitos años, aunque tampoco tiene ahora muchos, pero como lleva toda la vida en esto, pues evidentemente. Pero os conocisteis en una serie, me parece que se llamaba Ex.
Lex.
Lex, ¿no?
Sí.
Que ahí os conocisteis. Y por parte de Alex lo ha dicho hasta la saciedad. De Clara no hubo piropos, pero de Alex sí. Tenía muchas ganas de volver a encontrarse con Clara y has dicho que ha sido una de las mejores compañeras que te han tocado en suerte, ¿no?
Sí, la verdad.
Dilo
que...
Dilo públicamente para que ella lo oiga.
Lo voy a decir públicamente otra vez.
Pero lo hemos dicho los dos públicamente, si hemos hecho toda la
pero,
promo
pero
juntos.
Pero es un acto absolutamente egoísta. Trabajar con una gran actriz hace que tu trabajo sea mucho mejor. Entonces ha sido egoísta totalmente. Yo ya había trabajado con ella y es verdad que donde en Lex teníamos menos... Yo tenía menos responsabilidad y entonces teníamos menos escenas juntos. Pero me apetecía mucho reencontrarnos ahora que ha pasado el tiempo, que los dos... somos un poco más maduros y tenemos más experiencia. Bueno, ella ya nació con experiencia, yo voy a hablar por mí. Y bueno, me apetecía mucho embarcarme en esta aventura con Clara. Sí.
Y yo igual. No sé por qué dices que no has escuchado, pero siempre...
Yo le escucho a él, yo no sé por qué.
Dice él eso y según lo dice él, yo digo, yo también, porque es verdad.
Obligada, la pobre, claro. A ver,
no, obligada nada, es verdad, porque cuando es que es eso, cuando ya sabes que te entiendes con alguien y no solo por saber que una persona ya es un gran profesional, sino por saber que el trabajo se hace fácil y que el actor en cuestión no solo es... talentoso, sino que es generoso.
Papo,
y buen y que tiene unos abdominales para rayar queso.
Mira, yo haría el resto de las pelis contigo, ya no solo por la peli, sino por la promoción.
Nos lo hemos pasado muy bien, la verdad.
Promoción sí.
Y mira que es cansada, ¿no? Yo inicio con esta pregunta porque era necesario. Bueno, a veces no tiene por qué ocurrir, a veces los actores no tienen por qué llevarse estupendamente bien y luego hay una química en pantalla brutal. Pero sí es verdad que todo lo facilita ante prácticamente una historia en la que los dos sois los protagonistas absolutos, un poco más Clara, porque el peso casi de toda la acción lo lleva Clara, pero ahí estáis toda la peli y hay una gran historia de amor. Y por eso quería empezar un poco con eso, que si encima os lleváis estupendo, os admiráis mutuamente, pues todo se conduce de una forma, imagino, mucho más natural. ¿Estáis de acuerdo en la calificación que mucha gente ha puesto de thriller amoroso?
Sí.
Sí,
sí, sí.
Yo creo que sí. Ante todo, es lo que Alex y yo decimos siempre, que es una historia de amor que luego se convierte en thriller y que la parte de ciencia ficción es un poco el telón de fondo, o sea, el dónde sucede toda esta historia. Mm.
A ti siempre te tocan los personajes todo hacia afuera, ¿no? Muy que toman la acción siempre ellos. Mm. En esta ocasión, la que toma la acción realmente es el personaje de Clara, mientras que tú... es un personaje mucho más opaco, es un personaje par con palabras, es un personaje muy de mirada, y yo creo que eso es lo que le hace interesante a la hora que tu intuición, que también lo has señalado mucho a la hora de escoger un personaje o meterte en algo, haya dicho voy a meterme en esto porque sí tiene algo de reto como actor. Es algo distinto a lo que normalmente te califican en tele o en otras pelis, ¿no?
Sí, es un tipo que su fuerza está más en la cabeza que en el cuerpo, en lo mental que en lo físico. Y yo creo que es un tipo inteligente, pero con poca inteligencia emocional y que no sabe muy bien cómo relacionarse con esto que le está pasando, con esta semilla que le está brotando en su cuerpecito llamada amor y que no sabe muy bien cómo manejarlo. Y que yo creo que al personaje de Clara también le pasa por otras circunstancias Entonces es bonito para mí como espectador ver cómo ellos dos van descubriendo no solamente al otro personaje, sino qué conocen ellos del amor.
No, y además, por ejemplo, el de Clara es muy complicado porque no deja de ser una persona que vive habitualmente en la Tierra, no en una nave, en la que va a encontrarse pues con cosas que es habitual en el ser humano, pero que ella no ha vivido nunca, y experimentar cosas que no ha experimentado nunca. No deja de ser una niña que se crió ahí desde su nacimiento, que en un momento dado van a pasar cosas que le va a hacer abrir los ojos a muchas cosas que desconoce. Y eso como actriz hay que reciclarlo, porque tu mirada es todo nuevo. Para ti va a ser todo nuevo. El amor, las cosas, los objetos, el día a día, es algo totalmente diferente, ¿no?
Claro, sí, hay un punto puramente material, o sea, de descubrir lo que son ciertos objetos, porque efectivamente la nave es la que es y es lo único que conoce. Pero luego es un conocer emociones, y incluso ya no emociones como puede ser enamorarse, sino los golpes un poco, entre comillas, de la vida que le pasa a todos los niños del mundo. Te hablo de cosas, no tienen por qué ser traumáticas en cuanto a que te peguen una paliza, sí, o que, sí, ¿sabes? Sino que se te muera alguien, sino cosas como el engaño, la mentira, la traición, pequeños momentos que te van marcando y que van creando tu personalidad. Eso Elena no los ha tenido, y hay una cosa que es un poco un reflejo, yo creo, metafórico incluso, que pasa a veces en la vida, que es lo que le pasa a ella físicamente en la piel, de que además lo dice en un momento, que es como una mariposa delicada, ¿no? Que no soporta ese mundo horrible, pues eso se traduce en lo físico. Y yo creo que en lo emocional también, ¿no? O sea, para Elena es un choque muy grande descubrir la maldad o la traición en otros.
Incluso la verdad.
Incluso la verdad.
Incluso la verdad. Sí. Pero fundamentalmente descubre el amor, que es un sentimiento que ella no puede dominar en un principio. Como tampoco lo sabe dominar el personaje de Alex, ¿no? Y eso es bonito.
Sí.
Y eso se ve en la película, el descubrimiento del amor. Y da igual la edad, porque en este caso lo que menos importa es la edad que tenga el personaje, es que lo descubre por primera vez.
Sí, ambos, y eso es lo bonito, que es lo que siempre dice Alex. Bueno, cuéntalo tú, que lo dices muy bien, compañero.
que no sé qué parte.
Lo de que estos dos son dos que están muy solos y tal. Que claro, ya, se descubren. Sí,
no, bueno, bueno, digo que... Claro, es que ya es verdad que es difícil ser original, pero... Sino que siempre comentamos que ella está sola por razones obvias, está sola en la nave, pero él también está solo ahí fuera, aunque esté rodeado de gente. Y que yo creo que es a partir de esa soledad cuando ellos se encuentran o sus caminos convergen. Pero sí, yo quería rescatar eso que estabais hablando, porque creo que era muy difícil. O sea, que creo que Clara tenía mucha responsabilidad con este personaje para que el público, a través de ella, entrara en esta cosa de cómo es descubrir todo por primera vez, a través de los sentidos, ¿no? Cómo es la lluvia por primera vez, cómo es un amanecer por primera vez. Y porque si no eres capaz de conectar con eso, es difícil entender el resto de la película. Entonces, creo que era muy difícil y que es que ya, como es la última entrevista, ya aprovecho con los elogios, los piropos.
La película, yo decía al principio, que va un poco más allá, ¿no? Y eso es algo que han destacado otros compañeros, y es verdad. La película habla de la supervivencia en un planeta que nos lo estamos cargando. Es decir, la historia, no te dice el año en concreto, pero puede estar situado en el hoy. Buscamos otras formas de vida en otros planetas, porque se ha publicado además que hay otros planetas que tienen formas de vida y que se podría llegar a ellos. El problema es cómo llegar, ¿no? Cómo se experimenta para poder llegar con vida humana, nunca mejor dicho, para incorporar a ver esa vida. Pero lo cierto, y lo plantea muy bien, es que algo está pasando en este planeta que nos hace reflexionar, incluso en el propio final de la película. Y eso es lo hermoso de Órbita Nueva. A mí es lo que más me gusta.
A mí es una de las cosas que también me impulsó mucho a participar en el proyecto, y es precisamente esto, ¿no? Que aparte de ser una gran historia de amor y tener un personaje que para mí era un reto, el hecho de que el mensaje un poco de la película fuera ese, ¿no? El que si luego la gente, después de pasar un buen rato y evadirse, se va a su casa y piensa, uy, pero espera un momento. Todo esto que acabo de ver sucede en un contexto que me lo plantan como un futuro, pero no es tan futuro. En el fondo hay mucho de realidad y casi sería un presente paralelo, como dice Hatem, el director. Entonces, si no estamos tan lejos de lo que podría ser Órbita 9, quiere decir que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? O sea, que produzca ese susto y esa posible reflexión y ojalá ese posible cambio por una toma de conciencia, pues imagínate, sería maravilloso.
Ojalá. Lo que sí es verdad, y él les lo ha apuntado también en alguna ocasión, es que la película tuvo distintas reescrituras y yo creo que es bueno cómo se ha quedado. Es decir, cuando leíste el guión por primera vez, la historia estaba muy marcada, imagino, quién son los buenos, quién son los malos. Y al final eso está suavizado para que el propio espectador saque sus propias consecuencias y diga, con lo que pasa en la película, ¿yo qué haría?
Claro.
¿Yo qué haría? Porque según te pille el estado anímico del día, dirías, pues voy por este lado o voy por el otro.
Sí, para eso era esencial. Hay una escena que tiene los personajes de Alex y Hugo, que lo interpreta Andrés Parra, y era importante que él lanzara esa pregunta para que el espectador entendiera esto, y es que Alex va a pedirle explicaciones a Alex, el personaje, y entonces le dice, oye, que nunca nos hemos preguntado por la gente que está adentro, que son personas, ¿no? Y él le dice, ya, pero estamos salvando la vida de, o intentando salvar la vida de 7.000 personas, no de 10.
7.000 millones.
De 7.000 millones de personas, ¿no? Del planeta entero y no de 10. Entonces, me parece que es un... A mí me encantan las películas que no son unidireccionales o que no plantean... Ya es como muy, muy antiguo, ¿no? Esta cosa de los buenos y los malos, porque en la vida no es así y todos estamos hechos de muchas cosas y somos seres humanos contradictorios. Entonces, me parece que es acertado de la forma en la que está planteado, que digo, aunque si tuviéramos que ser algo, desde luego los personajes serían los buenos de alguna forma, pero no está bastante suavizado, como bien
sí,
dices.
Sí, porque ya te digo, yo me quedo con esa reflexión que tú has hecho, yo quería, y es que no lo sé, porque
es
hay momentos en que me siento muy consciente y digo, pues no, aunque sea una sola vida, yo prefiero salvarla de antemano, porque no sé lo que va a pasar, no sé si esto es verdad o es mentira. Y por otro lado, digo, yo daría también mi vida por salvar a un planeta, ¿no?
Claro.
Es que no lo sé.
Lo que pasa es que
según me pille, ¿no?
Por eso el eslogan de la película me parece que es muy acertado también, que es amarte era libre, porque para mí eso recoge todo lo demás, ¿no? Que es, quiero poner en plan místico, pero es verdad que claro, esa frase recoge todo lo que estamos hablando, porque si amas a una persona, desde luego te hará libre, pero también si amas a tu planeta... Bueno, quizá te hará libre no es lo más exacto, pero desde luego sí tu vida va a ser mejor, ¿no? Es una cosa un poco de karma, sí.
Al fin, sí, yo esto también es lo que he dicho en varias entrevistas, que amar quizá en el eslogan parece que está puesto muy con el sentido romántico de que, bueno, es una película donde hay una gran historia de amor, ¿no? Pero para mí amar como verbo, como energía, es eso, es una potencia movilizadora. O sea, es
un acto de generosidad.
Creo que todos tenemos la capacidad, todo ser humano tiene la capacidad de amar y de odiar, de crear y de destruir, ¿no? Entonces, esas fuerzas encontradas, que es, pues bueno, como todo equilibrio que tiene que haber en el universo, me estoy poniendo yo también metafísica, pero bueno, que al final es eso, ¿no? Si conectáramos más con esa energía, muy probablemente lo demás viene solo. O sea, si tú conectas de verdad con el amor hacia el ser humano que tengas al lado, hacia los animales, el amor de verdad, no el amor romántico, sentimental, no, amor puro, hacia el planeta... saldría sola esa generosidad y ese decir, bueno, pues si yo tengo que sacrificar, no sacrificarme, no matarme yo para que... Igual no hay que llegar ahí, sino sacrificios de comodidad, ¿no? Es incómodo a lo mejor tener que estar pensando en cerrar el agua mientras te estás enjabonando en la ducha. Es más cómodo que te esté dando todo el rato el chorrito de agua caliente. Pero si en ese momento conectas con el amor hacia tu planeta y eres consciente de... lo que significa que tú estés haciendo ciertas cosas a nivel global, de repente saldría solo, ¿no? Decir, pues no, mira, voy a cerrar el agua, ¿sabes?
Sí, parece una tontería, pero es un gesto.
Sí,
es
bueno,
un gesto
y eso
más,
lo puedes
¿no?
aplicar a cualquier
a todo,
cosa, ¿no?
A cualquier cosa. Por ejemplo, si amas el cine, pues el 7 de abril, que es mañana, te vas a ver Orbita 9,
claro,
por ejemplo.
No, es que no hay otro plan. Claro. El plan es ir,
el
a ver,
cine español,
es,
pues ya está.
Es ir a ver Orbita 9. Precisamente de eso. Yo sé que nos gusta etiquetar esta película de ciencia ficción, porque no es realmente una película de ciencia ficción, pero sí hay elementos de la ciencia ficción. Y eso me lleva a esta pregunta que me gusta, que es que el cine español cada vez tiene menos complejos a la hora de acercarse a cualquier tipo de género. Es verdad que el público español adora la comedia, tú has sido un ejemplo y lo has vivido en tus propias carnes, pero adora el thriller, le gustan las historias de amor, y ¿por qué vamos a tener miedo a meter elementos de ciencia ficción? Porque si los tiene esta película, y hacerlo sin complejos, y eso es bueno, imagino,
sí, hombre,
para
yo...
vosotros, para la industria, para todo, ¿no?
Yo creo que generalmente, no siempre, pero creo que la ciencia ficción siempre va de la mano de un gran presupuesto, ¿no? Porque para construir una nave, por ejemplo, este tipo de cosas, más luego la postproducción, siempre suele ser muy cara. En esta película es verdad que hemos intentado, yo odio que como público me engañen o ver un tráiler y luego ver la película y decir, pero me han engañado, ¿no? Entonces, por eso estamos intentando ser honestos con el público y el que quiera realmente ver una película de ciencia ficción, pues desde luego Orbita no es una película de ciencia ficción. Abarca otro tipo de cosas,
sí.
pero por eso
pero
estamos,
sí tiene elementos de ciencia ficción,
tiene elementos,
en el
elementos.
Que el personaje de Clara ha estado toda su vida en una nave y vamos a ver cómo es su vida en el día a día en esa nave.
Claro, pero es un poco lo que dice Alex, ¿no? Si estás esperando ver naves espaciales chocando en el espacio exterior, no, pero es una ciencia ficción para mí, que es el ejemplo que está poniendo hasta ahora, más parecida a la serie de Black Mirror,
sí.
Que por cierto recomiendo a todo el mundo porque es Entonces, absolutamente maravillosa. Es de estas series también que te dejan cuestiones
muchas,
para plantearte. Y para mí, Orbita tiene un poco ese punto, ¿no? De que tiene esos elementos de ciencia ficción en la justa medida en la que se alejan lo suficiente como para que no sean reales, no estés hablando de una película actual, pero suficientemente cercanos como para que te resuene todo lo que ves y todo lo que se plantea.
No sucede nada que no pudiera estar pasando en nuestro presente, ¿no? Por ser más...
O en un futuro muy cercano,
futuro muy cercano,
sí. Pero para mí, y realmente la película, no hay nada que no pudiera suceder ahora mismo.
No, porque ahora mismo lo que te decía, la noticia que ha salido, que hay en varios planetas vida donde se pueden acercar y donde es muy complicado llegar, porque estamos a muchos millones de horas, ¿no? Sería imposible, pero ¿por qué no intentarlo? A mí eso me parece fantástico. Bueno, los dos habéis coincidido en Los Ángeles, porque siempre hay blogueros que me meten la fotito. Tú por menos tiempo has sido, pues supongo que buscando trabajo, buscando castings, etcétera. Ahora es la época, me parece, de ver un poco los pilotos y tal, las nuevas cosas que hay en USA en cuanto a tele se refiere, que es uno de los terrenos más fuertes últimamente, como es la televisión. Y Alex decidió, después del éxito del Príncipe, decir, bueno, pues como que me voy a ir un poco a estudiar. Y entonces se volvió a los 17 años, cuando estudiaba que quería ser actor, y se va como de nuevo, en este caso, a Los Ángeles, y dice, voy a estudiar. Y voy a estudiar, voy a preparar cosas, intervienes en un piloto, que luego, desgraciadamente, estas cosas pasan, no se desarrolla más, pero ahí también, pues hiciste algo, aparte de la aparición que tuviste en los X-Men y tal. ¿Y cómo es la? Porque la de ella ha sido cortita, pero la tuya ha sido larga, aunque hayas venido y mucho.
Sí, la verdad, ahora miro atrás y sí, ha pasado un año y medio, pero mi intención nunca fue irme de tanto tiempo. De hecho, yo me fui con una maleta pequeña, porque me iba unos meses a, como bien dices, a conectar con el estudiante, con el que no sabe nada, porque me parece que es la única forma de aprender. Cuando vas con... Digo, cuando crees que lo sabes todo, que yo he tenido también épocas en las que creía que lo sabía todo y no aprendí nada, y me gusta conectar con el que ve todo por primera vez como el personaje de Clara. Y sí, bueno, pues a los 3 meses de estar allí hice un casting, y que fue el primer casting que hice, y tuve la suerte que me dieron el personaje. Además me pilló en pleno proceso, ¿te acuerdas, no?
Sí, me acuerdo que lo vivimos, yo cuando yo llegué para las semanas previas de ensayos y tal, me acuerdo que acababas de mandar la primera prueba.
Sí.
Entonces, como en Estados Unidos son como son, de pesados, tío, con los castings que tienes que hacer primera ronda, segunda ronda, y ahora conoce al productor, y ahora conoce al director, y ahora conoce a todo el estudio, hasta que dan el ok, pues Alex se tiró toda la peli, que además yo tenía algún día más libre, pero Alex... Antes que has dicho, tú eres la protagonista, en realidad...
Los dos son protagonistas, no, pero sí, el personaje pero tiene mucho peso.
Narrativamente hablando. Es el...
Pero sí. Bueno, luego al final en secuencias Alex estaba prácticamente todos los días. Sí. Y los días que tenía libres, de repente tenía que coger un avión e irse a Los Ángeles para conocer a tal o aprovechar... una locura.
Son de esas cosas que las dices y suenan así fáciles y tal. Bueno, cada profesión tiene lo suyo, ¿no? Pero sí que el rodaje de Órbita... Para mí fue duro por eso, porque por las noches estudiaba, todo, por el día rodaba, quería mantener a todo el mundo, estaba haciendo equilibrismos porque no quería que los productores pensaran que no estaba en la película y no quería que los de la serie pensaran que no estaba, entonces me costó un poco, pero bueno, el caso es que rodamos el primer capítulo, por eso me quedé más, firmé un contrato de 6 años, que fue una locura, pero luego cancelaron la serie a finales de septiembre. Y aún así me tenía que quedar hasta el 31 de diciembre por contrato hasta que Paramount, que era la productora y que eso todavía tiene los derechos, supieran qué hacían con eso. Entonces, bueno, pues ya me quedé hasta el 31 de diciembre. Y cuando me iba a volver empezó la pilot season y entonces dije, bueno, pues mira, tengo estos meses libres. Sabía que venía Clara y digo, oye, pues me quedo.
Pues vamos a hacer cosas juntitos, de preparación de personajes. No es lo mismo estar solo, ¿verdad?
Sí, pero la verdad que Los Ángeles es una ciudad que...
difícil, ¿verdad?
Desangelada.
Yo fui una vez y dije, nunca vuelvo, qué necesidad. O sea, no, es mi opinión, ¿eh? No quiero que vosotros tengáis que hablar mal de Los Ángeles. Pero lo que sí es cierto es que, y Clara lo ha comentado en muchas entrevistas, no ahora, sino de siempre, que hay que buscar un poco trabajo donde hay, es decir, en España hay lo que hay, y no os ha ido mal a ninguno de los dos, pero es verdad que pues que uno puede expandirse un poco hacia otros países, ¿no? Tú lo has intentado y no te ha funcionado mal, en algunas ocasiones has estado incluso en alguna serie y tal de tele, y bueno, vas buscando el camino allá donde toca, porque aquí hay lo que hay, y eso es cierto, y bueno, no hay más que decirlo, además.
Aquí, a ver, yo tampoco me voy a quejar de lo que hay aquí, especialmente yo, porque me considero una absoluta privilegiada dentro de esta industria, ¿no? Pero sobre todo es pensando más en que esto es una carrera de fondo y como, bueno, como podría ser cualquier profesión, pero vamos, esta en concreto se sabe ya desde el principio que es una profesión que tiene muchísimos altibajos, ¿no? Y esto de, ay, la chica de moda, no sé qué, que yo siempre lo he dicho, odio eso, porque si estás de moda en un momento quiere decir que vas a pasar de moda en otro. Entonces, el poder abrir mercados en otros países ya no es solamente por una cuestión de decir, es que lo que se hace aquí es lo que hay. No, en realidad es, o sea, yo intento siempre trabajar en proyectos que a mí me interesen de verdad. Intento nunca trabajar por trabajar. De hecho, creo que nunca lo he hecho. Entonces, es más por una cuestión de decir, cuantos más mercados tenga abiertos, menos probabilidades tendré de quedarme sin curro el día de mañana. Claro. Porque es verdad que, y ahí sí, creo que sucede en todos los países, pero bueno, en España desde luego, que esta industria, como tantas otras, es muy machista y hay pocos personajes femeninos. Ya no digo personajes femeninos a partir de cierta edad, digo en general. Entonces, sí que es lo que te digo, que tienes que ser listo en ese sentido, decir, pues si tengo unos meses que no tengo nada que hacer, pues aprovecho e intento abrir o tocar otras puertas. Porque, bueno, es un poco un seguro.
Y es tu profesión, es decir, hay que abrir mercados. Lo que sí es verdad que aunque Alex dice que su corazón está con el cine y le gusta el cine porque le gusta realmente toda la parafernalia que se crea alrededor del cine. Entra en una sala, todo el mundo ve lo mismo, todo está a oscuras. Si encima no te comen cosas, ya es el colmo del gozo. Y encima el sonido, etcétera. Pero la televisión es un hombre muy agradecido a lo que le ha dado... En la televisión, evidentemente, El Príncipe está ahí, no vamos a volver a tocar nada del Príncipe. Pero es verdad que se ha anunciado que vas a hacer una serie para Telecinco, me parece que es, de narcotráfico y tal, donde te vuelves a encontrar con un compañero muy querido para ti, como es José Coronado, que va a dar vida a tu padre, un hombre con Alzheimer, la droga por medio, y va a delegar todo su poder en ti. Eso es lo que se puede contar hasta ahora. E imagino que eso sí te apetece, aunque el rodaje de una serie tampoco es muy facilito, ¿no? Tampoco te deja hacer demasiadas cosas.
No. Yo creo que los actores de mi generación nos ha pillado justo el cambio entre lo que significaba la televisión y el cine, ¿no? Como tú mejor que nosotros sabes que había un momento en el que si hacías cine no hacías televisión y los actores que hacían televisión. Y yo creo que a mi generación nos pilló justo el cambio. Yo recuerdo que
yo creo a la mía también, ¿eh? Bueno, yo recuerdo esa sensación.
Sí. Bueno, es que tú empezaste a trabajar antes que yo. O sea, quiero decir, no solamente en edad, sino tú empezaste muy, muy joven. Pero, claro, es una cuestión romántica. O sea, evidentemente, a niveles prácticos, a día de hoy, proporcionalmente, hay casi mejores proyectos en televisión que en cine. Y más diversidad de personajes y de guiones y de historias. Pero para mí el cine, románticamente, sigue, quiero decir, yo decidí que quería ser actor viendo cine, no viendo televisión. Pero incluso hablo del cine físicamente, del edificio. O sea, creo que eso para mí es como una especie de iglesia. Es un lugar en el que estás a oscuras, todo el mundo está en silencio, se produce una especie de comunión de todos a una.
A mí eso es lo que me encanta.
Y la pantalla grande y todo, ¿no? O sea, creo que tiene una magia que la televisión no tiene. Y además la televisión también te permite como espectador distraerte. Puedes estar con el móvil o te levantas a coger una cosa. ¿No? O sea, en el cine hay una cosa de estar muy presente como espectador aquí ahora y dedicar tu atención a esa obra de arte, si es una obra de arte.
Y a mí lo que has dicho, porque lo de la pantalla grande es verdad que ahora con las megatelevisiones que se hacen, que dices Full HD y el home cinema y no sé qué, no sé cuántos, puedes verlo como si fuera el cine casi, ¿no? Pero a mí lo que me encanta es lo de la comunión. O sea, yo tener la sensación de que ya sea por una carcajada o ya sea por una lágrima, el tener la sensación de que de repente se está produciendo algo que es mágico, que, no sé, 100 personas están en el mismo momento, en el mismo lugar, teniendo las mismas sensaciones.
Es hermosísimo.
Me parece súper bonito, o sea, es como esa magia, tío. Que
Por eso vamos al cine, ¿no? Yo sueño con que le den, porque la serie de televisión sí están dando buenos personajes femeninos, hay que decirlo, para todas las edades, afortunadamente, porque como decía un día Aitana, Sánchez Gijón decía, es que yo pasé de ser símbolo a ser madre ya de niñas quinceañeras, o sea, no hubo una transición de una de las mujeres más deseadas a la película siguiente ya era una madre de una quinceañera, o sea, no hubo transición. Bueno, pero en ese caso la tele sí está dando buenos papeles.
Sí.
Una buena serie para Clara sería estupendo, porque estoy seguro que si fuera un personaje reto diría que sí a la serie.
Sí, sí, sí.
Volverte a ver en teatro, porque nos supo muy poco el tiempo que estuviste en El Matadero.
Bueno, y de hecho tengo con David ahí la historia de volver a retomar. Yo tengo unas ganas de retomar La Venus,
porque fue estupenda. Y además es que tuviste unas críticas excelentes.
Sobre todo porque me lo pasaba como una enana.
Yo le llevo preguntando en entrevistas cuando ya de una vez se lanza al teatro, me mira y me dice, bueno, algún día. no es una de tus fijaciones el teatro de momento, ¿no?
Es un poco como lo de ser padre, que nunca es el momento.
Pero por eso no te he preguntado, ¿eh? Que conste. Por lo de ser padre, sex symbol, novio, etcétera, no te he preguntado. O sea, que el teatro no es como ser padre. Es una forma de parir, pero que yo creo que vas a disfrutarlo.
No, pero sí es verdad que ahora me lo estabas diciendo y ha habido muchas veces, no muchas, ha habido tres veces que he estado a punto y de repente he tenido otro proyecto y al final no. Supongo que hay mucho miedo y lo que estoy buscando son excusas. Digo, haciendo un acto de sinceridad absoluto, me da mucho miedo. Hice teatro una vez, nada más acabar la escuela, en una sala muy pequeña, el Teatro de las Aguas, una sala que había en la calle de las Aguas, muy pequeña, estuvimos tres meses y era lo primero que hacía, pero no he vuelto a hacer teatro.
Pues yo creo que lo disfrutaría.
La única historia con el teatro, yo es lo que me pasa, que en general, ya te digo, intento siempre trabajar en los proyectos que me apasionan, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás soy un poquito más exigente tanto con la televisión como con el teatro, porque son ambas dos requieren un compromiso
de tiempo
que te obliga a no hacer otra cosa que no sea eso, tanto si es una serie de televisión como si de repente es una obra de teatro. Estamos hablando de que las programaciones de los teatros se hacen con mucha antelación, ¿no? Entonces tú de repente estás hablando en septiembre de mayo, Claro, yo siempre es como, a saber dónde estoy en mayo. O sea, porque luego el cine surge mucho más de un día para otro.
A no ser que sea Blanca Portillo y estés haciendo una serie y una función
bueno,
de teatro.
Bueno, Carmen Machi, que
tan
la he
visto complicadas
yo,
como... o Carmen...
Que son, pero esos son todoterrenos monstruos absolutos que yo no sé cómo lo hacen.
Dices, y en todo lo hacen bien. Bueno, sí. Pero evidentemente también es una cuestión de cada uno se entrega y trabaja de una forma. Queridos, lo importante... Se estrena, ya está, en todas las pantallas de España, Órbita 9. Yo le deseo mucha mierda a la película, en el buen sentido, pero sobre todo que uno vaya con los ojos muy expectantes, que se deje convencer por esta historia, que desde el minuto 4 uno entra en una historia que le va a ir deparando también distintas sorpresas, sin olvidar, no hemos mencionado a Belén, está maravillosa haciendo esa psiquiatra tan especial. Y evidentemente vosotros estáis fantásticos. Queridos, espero veros dentro de poco. Sobre todo a ti, Alex, que no, bueno, que te vayas donde quieras, pero de vez en cuando vuelve, ¿no? Y haz cosas en España para que se te pueda entrevistar. Y a Clara, pues hasta la próxima, pues estoy convencido que sea dentro de poquito.
Siempre es un placer venir contigo aquí.
Sí. Y contigo. Muchísimas gracias,
gracias
a los
a
dos. Gracias. Bueno, pues de alguna forma no abandonamos el espacio. Bueno. Vamos a llamarlo así, aunque insisto que Órbita 9, y lo habéis escuchado en la conversación que hemos mantenido con nuestros invitados, pues cuenta muchas más cosas que la aventura espacial. Life no, Life sí cuenta una historia centrada en una nave, hablamos de unos científicos que van a Marte, más o menos ustedes en estos tiempos, van a Marte, allí descubren que hay vida, o es su misión encontrar algo de vida, y esto lo traen a la Tierra. Bueno, pues este micro casi organismo se va a convertir poco a poco en un gran organismo y terrible organismo. Si lo cuento así, parece que estoy contando a alguien, pero es que va de eso, no hay más. Tiene muchas mezclas de Gravity también, porque hay muchas ocasiones en que vemos a los astronautas en el o a los científicos en el espacio, entrarán o no dentro, en fin, eso ya lo iréis viendo. La película pretende ser una película de terror, una película que plantea si es bueno o malo lo que pueda haber más allá de nuestro espacio, podemos llamarlo así, y evidentemente el espectador saldrá con una sensación de que ya ha visto todo lo que le cuentan en Life, y lo que es peor, adivinas hasta el final que pretende ser sorpresivo, novedoso o terrorífico. Vaya usted a saber cuál es la intención de Daniel Espinosa, que es el director de la misma. Reparto encabezado por Jake Gyllenhaal, por Rebecca Ferguson, por Ryan Reynolds y otros actores que son los que componen este equipo que va en esta nave espacial. A mí no me gusta, lo siento, pero no es una buena película, sobre todo porque no me ofrece nada nuevo, aunque tengo que reconocer que verse, se ve y se deja ver perfectamente. Se llama, repito, Life.
Según mi opinión profesional, hemos cumplido el objetivo principal de la misión. Tenemos la primera prueba de que hay vida más allá de la Tierra.
Al fin soy papá. Es precioso.
¿Van a traer al extraterrestre a la Tierra?
Gabriel Arcand, un gran actor francés, es el protagonista del hijo de Jean. Matthew tiene 33 años, es el personaje de este hombre que vive en la incógnita de no haber conocido a su padre. En una mañana va a recibir una llamada de Canadá, de un desconocido que dice ser amigo de su padre y que quiere enviarle lo que supuestamente le ha dejado en herencia, un cuadro. Movido por la curiosidad, Matthew decide viajar a Montreal para conocer a ese padre de su familia que vive allí. Sin embargo, lo que encontrará no es para nada lo que esperaba. Es película de conflicto familiar, película en la que van saliendo también emociones y sentimientos, película muy, muy interesante, que sobre todo, y ya sabéis que hago muchas veces esta postilla, gusta y gustará a los que vayan a verla o a los que suelen ir a verlas en circuitos de versión original. Se llama, como os decía, El hijo de Jean, y Sergio pudo hablar con su director, con Philippe Loret.
¿Y qué vas a hacer allí?
Saber quién era y conocer a mis hermanos.
¿Mathieu?
Sí,
Pierre.
Hola, sube.
Hace 15 días estaba pescando, se cayó de la barca y no han podido encontrarlo.
¿Cómo le van a enterrar si no hay cuerpo?
¿Por qué no me lo habías contado?
La primera pregunta supongo que se la habrán hecho muchas veces. ¿Cómo surge esta historia? Porque tengo entendido que es leyendo un libro que había leído en el pasado y que recupera en parte esa historia.
Sí, es un libro que hace
muchos años que quería conseguir los derechos del libro, pero no los conseguía. No hice dos pelis porque pensaba que nunca iba a conseguir los derechos. Un día llegaron los derechos y ya no sabía qué hacer, porque yo durante todo ese tiempo, muchos años, me hice una idea muy precisa sobre lo que quería hacer. Cuando volví a leer el libro me di cuenta de que ya no tenía nada que ver, que lo había me había hecho una historia totalmente personal y ya no tenía mucho que ver con el libro. Cuando escribí el guión se lo enseñé al autor del libro y el autor dijo, ah, pues está genial, escribiré un libro sobre tu guión.
La película trata sobre un sentimiento universal que se puede entender en cualquier país del mundo, como es la identidad. La necesidad de saber quiénes son nuestros padres y de conocerlos a lo mejor para entendernos mejor nosotros mismos, ¿no?
Bien sûr, bien sûr. Le point de départ de tout ça et c'est surtout la découverte.
El punto de partida es eso, la necesidad de conocerse y luego el descubrimiento de una familia nueva, una familia de sustitución que realmente es elegida y en la que encuentra una armonía. Intenté tratar toda esa historia bajo la forma de un thriller familiar. Es esta relación padre-hijo que me interesa muchísimo. Ellos no son padre-hijo al principio de la película, pero se tratan como padre-hijo y de hecho uno parece querer ser hijo del uno y el otro padre del otro, y porque es una relación mucho más desprovista de todo lo demás, embrollos de la familia, mucho más pura. Y yo viví eso, y para mí fue uno de los momentos más constructivos de mi vida.
Para añadir más trama, además, son de países diferentes. Estamos hablando de Francia y de Canadá, por lo que culturalmente, aunque son dos países occidentales, también incluye ciertos matices que hacen más difícil entenderse a veces, ¿no?
Ils ont la langue en commun.
La lengua es común. Lo único que realmente tienen en común es la lengua, en principio, porque los quebequenses, aunque hablen francés, son muy americanos, culturalmente muy americanos, y también lo que tienen en común es la relación familiar, que es la misma en todo el mundo, incluso en China.
La relación entre hermanos siempre es peculiar y los lazos de amor se establecen a lo largo del tiempo y de los años. El hecho de que él llegue y conozca dos hermanos nuevos ya en edad adulta, eso dificulta las cosas para poder entablar una relación de familia, ¿no?
Le fait qu'ils se connaissent adultes, c'est plus compliqué pour établir la relación. Avec les frères.
Para él lo más importante son los hermanos porque el padre ya no está, entonces es lo que le queda. Y justo llega en un momento en el que es cuestión de la herencia y es muy descarnada la situación. No es bonita de ver esa situación.
Hay un elemento en la película que es muy importante para comprender toda la historia y que en principio parece simple pero que no lo es, que es el cuadro que Matthew tiene en herencia, y eso va a ser fundamental para la trama, ¿verdad?
Oui. Moi j'ai toujours aimé parsemer les films d'objets.
Me encanta llenar las películas de objetos que son en sí un personaje. El cuadro es un personaje dentro de la historia, es algo que tomo de Billy Wilder, los objetos en teoría muy banales con un sentido profundo.
Muchísimas gracias, espero que tenga muchísima suerte en España con su película y que la volvamos a ver pronto con un nuevo proyecto. Muchísimas gracias.
Oui, merci beaucoup, merci.
Cada vez que Kaurismäki, el director, estrena una película, es un alborozo para la crítica. La crítica adora a este hombre, nunca le va a poner mal, aunque no les guste tanto la película, dirán que es obra menor, pero que apunta a las grandes maneras del director. En fin, es un director adorado, haga lo que haga. En esta ocasión yo me solidarizo con alguno de mis compañeros en alabanzas, pero no tantas, para el otro lado de la esperanza, porque me gusta cómo está hecha, más que la historia, que ya la hemos visto, por mucho que se empeñen en la originalidad, en distinción, no, ya, esto lo hemos visto, incluso en documentales, y lo hemos visto mejor. Pero es verdad que tiene un estilo y una forma que hace que su cine sea también diferente y lo sigas con gran atención. En esta película, El otro lado de la esperanza, hay un poco de todo. Hay drama, hay emoción y hay incluso sonrisas. Quizá de todas sus películas sea en la que uno más sonríe, cosa que le agradecemos. Hablamos de un polizón en un barco cargado de carbón. El polizón está huyendo de los horrores de la guerra. Es un joven refugiado que va a llegar a Helsinki. Y durante este camino hacia Europa ha perdido a su hermana, que era su única familia, ya que en un bombardeo murieron sus padres, sus hermanos, murieron amigos, todos. Él está sin papeles y rápidamente señalado como una amenaza, porque su apariencia sucia y descuidada no le favorece a la hora de encontrar un lugar donde dormir. Perdido en este país, para él desconocido, la vida del joven se va a cruzar con la del propietario de un restaurante que acaba de separarse de su mujer y que podría ayudarle a mejorar su situación. Es verdad que el restaurante que coge este hombre hay que reflotarlo, porque tiene también una serie de empleados bastante peculiares, que es lo que el espectador va a hacerle sonreír. Bueno, pues las aventuras de un refugiado en países que van muy de demócratas, muy, muy avanzados, etcétera, a los inmigrantes pues no se les mira con buenos ojos, y a los refugiados muchísimo menos. Como os digo, es una película de Kaoris Maki, que a muchos no suena de nada, pero a otros mucho. Así que otra de versión original, El otro lado de la esperanza.
Ay, motzi, motzi, stika, lampunelde.
Quiero pedir asilo en Finlandia.
No hay ningún problema, no es usted el primero.
Jale, Siria.
Mazdak, Irak.
¿Quién eres tú? Vivo aquí. Esta es mi habitación.
La semana pasada también, entrevistado por nuestro compañero Sergio, teníamos a Jorge Martínez, uno de los protagonistas centrales de Últimos días en La Habana, que se llevó el premio a la espiga de la Biznaga, perdón, de oro, a la mejor película hispanoamericana. Hablamos de Últimos días en La Habana. Recuperamos de nuevo su estreno, porque es esta semana cuando tiene lugar, y hablamos de La Habana, de La Habana de hoy en día, de un hombre que tiene 48 años, que se llama Miguel, que sueña con huir a Nueva York mientras espera un visado que nunca llega, y trabaja mientras como lavaplatos en un restaurante muy particular. Por otro lado, Diego sueña con vivir, postrado e inmóvil por el SIDA, libera toda su energía desde el estrecho camastro del cuarto más pequeño del solar. Mientras Miguel le da la comida a Diego, le va a cuidar, pues también vamos a ir descubriendo que ambos viven juntos como si fuera la noche y el día. Diego es un gay positivo, luminoso. Miguel es asexual, negativo, oscuro. Uno es el héroe, el otro el antihéroe. Pero entre ambos existe, por encima de todo, una amistad contradictoria, eso sí, pero indestructible, sostenida además por un pasado compartido del que solo ellos conocen sus secretos. Es una película muy interesante, muy comercial, por otro lado, y va más allá a veces de planteamientos, sino que asistimos a lo que las gentes de La Habana viven, comen, ven, y eso es, yo creo, que lo más interesante de la misma. Así suena Últimos días en La Habana.
Tú estás molesto conmigo. Es lo que no acabo de descubrir. Si es por celo o envidia. Pero esto me parece que comparto esta casa con un fantasma. Un alma en pena deambula por estos lares sin un ruidito, víctima de las circunstancias, en espera de un visado que llegará algún día. Vea el próximo capítulo del hombre sin sangre en las venas.
No jodas más.
Y seguimos coleteando con Málaga, porque esta semana también llega a todas las pantallas Smoking Club 129 Normas, que se presentaba en una de las secciones paralelas del festival, que se llama Zona Cine, y nos cuenta la historia de Oscar, que es un hombre que sufre una crisis vital al acercarse a los 40 años, por lo que decide dejar su trabajo como funcionario y a su novia para montar un club de fumadores de cannabis, o de marihuana, o de hachís, como queráis llamarlo, junto a Dani, un antiguo compañero de universidad. A pesar de que su Smoking Club, que así se llama este espacio, es un espacio de libertad, Oscar debe imponer 129 normas para asegurar el buen funcionamiento del establecimiento, con lo cual vamos a ir asistiendo, evidentemente, a distintas historias de los que se acercan hasta este Smoking Club tan particular. Sergio ha podido hablar brevemente con Alberto Utrera y él, mejor que nadie, os va a explicar por qué o el porqué de Smoking Club.
¿Sabes lo que es esto?
No me arrepiento de haber elegido ser el dueño de un club de fumadores de cannabis.
Joder, crear un espacio donde la gente pueda relajarse.
Y solo una norma básica. El club es un espacio de libertad.
Esta semana se estrena Smoking Club 129 normas y vamos a hablar precisamente con su director, con su responsable, Alberto Utrera. Alberto, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. La primera pregunta es cómo surge este proyecto. Es un proyecto bastante interesante y parte de una premisa que en principio no habíamos visto y es pues un hombre que está en una especie de crisis de los 40 que lo deja todo y decide fundar un smoking club, para que nos entiendan los oyentes, una especie de coffee shop holandés que evidentemente en España es ilegal y que por tanto lo monta pues de una forma clandestina. ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, la idea efectivamente es un hombre que quiere hacer un espacio donde la gente pueda ser libre, ¿no? Pueda disfrutar de un rato tranquilo, y pone una norma básica en el club, que es un espacio de libertad. El tema es que él luego tiene que poner otras 128 normas para acotar un poco esa libertad, ¿no? Para que al menos sea como él pensaba. Y referente al club de fumadores de marihuana, surgió porque son un tipo de clubs que están creciendo mucho en España. Es un tipo de club que en realidad es alegal, no es ilegal exactamente, uh-huh. porque existen en varias ciudades, tienen muchos socios y son espacios donde los clientes pueden disfrutar pues de un café o de un refresco y de la hierba, como tú decías, muy parecido a los coffee shop de Ámsterdam. Uh-huh.
Es muy interesante una de las cosas que me decías y es... Lo primero que él pone, el protagonista Oscar, en su Smoking Club, es un espacio de libertad. Sin embargo, luego, como tú decías, tiene que poner 128 normas, porque claro, la libertad de uno acaba donde empieza la libertad de otro, y para que haya un cierto orden. Me parece una premisa muy interesante porque precisamente es un debate que vemos hoy día en la sociedad sobre las democracias y hasta dónde puede llegar el gobierno para asegurar nuestra libertad, ¿no? Es decir, el hecho de tener que poner una serie de normas para poder regir un espacio de libertad me parece muy, muy interesante.
Claro, es que, bueno, cuando lo escribíamos, la verdad que a nosotros nos hacía gracia porque claro, nosotros nos planteábamos, dice, imagínate que tú abres un bar en el que pones solo esta norma, ¿no? Aquí puedes hacer lo que quieras, ven, y esto es libertad total. Claro, imagínate que a uno de los clientes de repente le apetece caminar en pelotas por el bar, otro se quita los zapatos y te los pone encima de la mesa donde tú te estás tomando un café. O sea, yo estoy convencido de que siendo así... Tú abres un local así y en 15 minutos está todo el mundo a puñetazos.
Es cierto, al final vemos que tienen que son necesarias, y lo vemos en la película, en Smoking Club, una serie de normas. Luego hay una fauna en este Smoking Club, una fauna, me refiero a los clientes, que son muy diferentes, desde la señora ultra conservadora que tiene una enfermedad y que el fumar pues cannabis le hace aliviar ciertos dolores, a una serie de chicos un poco sospechosos que los vemos en un segundo plano, y también a otros que no se aceptan, que lo que buscan es el agradar socialmente a los demás. ¿Cómo eliges este arco de personajes?
Pues mira, es que en realidad a mí una de las cosas que me gusta de la película es que la gente que la ha visto interpreta cosas diferentes. Para mí la película, el bar, es una parte de Oscar, y todos estos personajes son sus miedos, son los miedos que él tiene. Lo que pasa es que luego es verdad que hay muchas cosas, son personajes que están un poco caricaturizados y llevados al extremo, que también es lo que queríamos pues para jugar, por ejemplo, con los personajes estos que tú decías, los latinos, que no voy a hacer spoiler de la peli, pero cuando tú lo estás viendo al principio, el espectador tiende a tener prejuicios sobre ellos, ¿sabes? Sí, por el hecho de ser latinos, o por ejemplo el de la mujer fascista, Dolores, que nos llamó mucho la atención porque este personaje, por ejemplo, está basado en un personaje que conocimos en un club real, que era una mujer muy mayor que iba allí, y bueno, pues como su forma de pensar o sus creencias y forma de ver el mundo, pues choca directamente contra esto.
¿Cómo recomendarías, Alberto, la película Smoking Club a los oyentes que te estén escuchando? Estábamos hablando de que es un espacio de libertad. ¿Qué se van a encontrar cuando se acerquen al cine a ver la película?
Pues bueno, Smoking Club es una película independiente que yo creo que tiene... O sea, es una película que tiene que ver, por ejemplo, con Clerks, de Kevin Smith. He leído críticas que dicen que tiene cosas de Tarantino. Es verdad que a nosotros nos encanta y lo tienen, pero en realidad yo lo que creo y el objetivo principal que teníamos era hacer una película donde la gente vaya simplemente a pasar un buen rato y a divertirse, sin más expectativas. Porque, vamos, la película ya se ha visto en Málaga, la ha visto gente, uh-huh. hemos tenido feedback. Y es verdad que la gente se lo pasa bien, hay risas en el cine, y alguna gente percibe una cosa y otras personas perciben otra. Pero, sea como sea, la mayoría sí que pasan un buen rato y se echan buenas risas en el cine, que era el objetivo que teníamos. Y que, o sea, yo estoy contentísimo porque creo que se ha logrado.
Justo te iba a preguntar, porque la película pasó por el pasado Festival de Cine en Español de Málaga, que este año cambiaba su denominación, en Español de Málaga, y allí tuvisteis críticas muy buenas. Es decir, nosotros estuvimos en Málaga, no pudimos entrevistaros porque ya sabes que ese festival es una locura, y quedé con la jefa de prensa de la película, a la que le mando un beso muy fuerte desde aquí, quedamos para hacerla en Madrid, y allí Rosa, la jefa de prensa, me decía que tenía muy buen feeling las percepciones de tanto la gente que se había acercado a la sala a verla como de la crítica, ¿no?
Sí, de hecho nos pasaron cosas. Lo de Málaga fue muy bonito para nosotros porque, como tú decías, el haber abierto el festival a cine también latinoamericano complica muchísimo la entrada, uh-huh. y más de una película tan pequeña. Y bueno, pasaron cosas muy bonitas, como que la sala estaba llena, o sea, se vendieron todas las entradas. Y bueno, el día posterior, las críticas, recuerdo una de Cinemood, de Javier, que fue una crítica tan bonita que yo casi ni me la creía, te lo juro. Yo luego quedé con Javier y le digo, Javier, y él estaba, le había encantado la película. Y en general a la gente, pues como te digo, pasa buenos ratos. Yo creo que la película tiene una cosa buena y es que, y debe seguir siendo así, que es que la gente no sabe de dónde viene. Es una película que de repente aparece, no tienen expectativas con ella, se meten a verla y entonces es cuando la película te sorprende. Y yo es lo que creo que debe de ser, que la gente vaya al cine a echarse un rato divertido y a ver qué se encuentra.
Una película de diferentes historias en un local donde la premisa inicial es que todo está permitido salvo 128 cosas, que hay una serie de normas luego a priori. Recomendamos ir a ver Smoking Club, 129 normas. Una última pregunta, Alberto. Cuando estaba viendo la película, le veía una escenografía muy teatral, puesto que es un único escenario. ¿Os habéis planteado el llevarla al teatro?
Al teatro, pues es una buena pregunta, porque se nos ha planteado hacer una serie, uh-huh. por los personajes.
Claro.
Y al teatro se dijo, se ha quedado un poco en el aire. Nosotros ahora mismo, bueno, es que el proyecto lleva 2 años pero salir al mundo está recién nacido. Entonces, bueno, estamos esperando un poco a ver qué pasa. Pero sí que son 2 cosas, tanto lo de la serie como lo del teatro, que se han comentado. Ya veremos qué pasa. A ver si encontramos productores que se interesen por ello.
Lo principal, esta misma noche, este viernes, se estrena Smoking Club, 129 normas. Acercaros a verla a las salas de cine, que es lo importante. Es una película, por tanto hay que acercarse a verla, como siempre decimos, en pantalla grande. Y luego ya veremos. Ojalá tenga un largo recorrido. Ojalá podáis seguir hablando de Smoking Club desde otra perspectiva, desde la televisión o desde el teatro. Eso significará que ha funcionado bien. Alberto, muchísimas gracias, muchísima mierda con el estreno de Smoking Club, 129 normas, y ojalá tenga un largo recorrido en las salas.
Muchas gracias a vosotros.
Es cine, es radio.
Bueno, vamos a solucionar los concursos de la semana pasada, Sergio.
Efectivamente, vamos a ver quién ha ganado, por ejemplo, los 3 Blu-ray de Jack Reacher, Nunca vuelvas atrás, que hemos sorteado por gentileza de Sony Pictures Core Entertainment España. Es la secuela de Jack Reacher, ya sabéis que está protagonizada por Tom Cruise. Se traslada ahora al caso de la mayor Susan Turner, líder de la antigua unidad militar de Jack. Cuando ella es falsamente acusada de traición, Jack Reacher tendrá que sacarla de prisión y descubrir la verdad detrás de una conspiración gubernamental para limpiar sus nombres y salvar sus vidas. Durante el escape, Richard descubrirá un secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre. Una película que forma parte de lo que en principio parece ser que va a ser una saga, Jack Reacher, Nunca vuelvas atrás. Por gentileza de Sony Pictures Home Entertainment España, sorteamos esos 3 Blu-ray que van a parar a Bernat T. Bernat Triviño, de Ciudadela de Menorca, en Menorca, de Macarena Mendoza, de Lucena, Córdoba, y de Mario Lumbreras, de Madrid. Preguntábamos quién creó el personaje de Jack Reacher, y es Lechil.
Lechil. Bueno, en cuanto a Facebook y Twitter, ya los ganadores lo sabéis, ¿no?
Efectivamente.
Pero sorteábamos el DVD de Yo, Daniel Blay, la película de Ken Loach.
Una película estupenda que hemos sorteado por gentileza de Cameo, que en España fue distribuida por Caramel Films. Hablamos de Daniel Blay, que es un carpintero de casi 60 años, que por primera vez en su vida se ve obligado a acudir a los servicios sociales. Al caer enfermo por problemas cardíacos, solicita ayuda al Estado para poder subsistir. Comenzará entonces toda una odisea, ya que Daniel se verá atrapado en un laberinto burocrático. Por un lado le obliga a que busque trabajo, pero por otro lado no puede aceptar el trabajo puesto que tiene problemas médicos y está de baja. Y en su camino se va a encontrar con una chica que es una madre soltera de dos niños, que ha tenido que trasladarse muchos kilómetros para poder optar a una vivienda social. Una película estupenda de Ken Loach y que hemos sorteado, como decía, por gentileza de Cameo, los ganadores en mensaje privado, ya lo sabéis, y pues que la disfruten.
Es cine, es radio.
A ver, sí.
No se nos puede olvidar, Andrés, que se te olvida que en el Festival de Málaga entrevistaste a nuestro compañero Antonio Peláez, que ha dirigido un documental fantástico dedicado al director de cine Javier Aguirre, un documental muy interesante que ya mismo llegará a las salas de cine y que en el Festival de Málaga pues tuvo muy buena acogida.
Bueno, querido Antonio, que ya llega el gran día. Ya, yo creo que toca disfrutar, ¿no? Es como uno suelta ya el lastre, y a partir de ahora Aguirre no pertenece a Antonio Pérez. Sí, pertenece un poco al que lo quiera ver y lo quiera entender, ¿no, Antonio?
Sí, es verdad, lo has definido estupendamente, además lo de soltar el lastre, y Aguirre, el documental, o sea, Javier Aguirre como tal, yo creo que pertenece un poquito a Esperanza Roy, ¿no? Pero sí, desde luego ya no me pertenece a mí, sino a pues lo que vea, y en cierto modo, si puede disfrutarlo, disfruten los espectadores.
Yo creo que arriesgarte en el buen sentido, hacer un documental que habla de un hombre que ha sido un cineasta español, y es un cineasta español muy particular, porque por un lado él lo que le entusiasma, ama y muere por él es su cine, que es un cine muy experimental, por calificarlo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero es un cine que es una apuesta muy directa de su entorno, de su yo, de su yo intelectual además. Y por otro lado, lo curioso, que no es un cine del que reniegue, pero que él tampoco se extiende demasiado, de un cine totalmente comercial, al que le debemos títulos muy taquilleros y que ha conectado muy bien con el público. Esa dualidad le hace muy atractivo a la hora de intentar conocer su obra y el porqué de su obra. Y es lo que tú has pretendido, incluso filmándolo casi desde la perspectiva que podría haber filmado el propio Javier Aguirre su propio documental.
Sí, es parte de la idea, pero teniendo en cuenta además los medios que tenemos hoy en día, ¿no? Porque Javier perforaba el celuloide, pero tú si perforas un disco duro no hay película, se acabó. O sea, es cómo podemos aprovechar lo que tenemos hoy en día para explicar lo que este señor quería decir y trabajar sobre el propio lenguaje del arte, ¿no? Claro, esto todo hablado así puede dar la sensación de que, bueno, me voy a aburrir viendo esto de una forma tremenda, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que también hay que hacerlo pues un poco ameno, darle un poco de humor, pues para que, aunque Javier en muchas de sus películas no pretende contar eso que se dice tanto de narrar en el cine, yo al fin y al cabo, aunque sea un antidocumental o diga que es un antidocumental, sí que tengo que mostrar su obra y parte de cómo es sus ideas y todos los trabajos que ha hecho en este sentido.
Antonio, ¿de dónde parte la fascinación por Javier Aguirre a la hora de plantearte? Porque este no es un documental hecho en dos días, sino que ha llevado muchísimo tiempo y lo sabemos los que hemos indagado un poco en él y conociendo un poco a Javier, fácil no ha tenido que ser tampoco. Pero bueno, no vamos a entrar en dificultades. Vamos a hablar de dónde surge esa fascinación para decir, quiero trabajar sobre tu vida unida tanto a tu obra y a todo tu entorno personal, que a su vez tiene que ver mucho con lo que luego él nos ha contado en su cine. ¿Dónde sale todo eso?
Pues mira, todo se remonta en cierto modo a una persona que conoces tú bien, que es mi hermana. Me presentó, ya estaba en un programa de variedades entonces en radio, de cultura, y dice, mira, tenemos estos libros sobre, que era de conversaciones con Esperanza Roy y Javier Aguirre, ¿no? Y claro, las películas de Javier Aguirre ya había visto, pero las películas experimentales, digo, esto tiene que ser una cosa muy, muy diferente. Justo coincidió con una retrospectiva que hubo sobre él en un centro cultural, y digo, no, esto es tremendo. Me perdí Continuum, que es la que hizo Televisión Española, y entonces me inventé un premio para proyectar Continuum. Y entonces ya la pude ver ahí en el cine, porque si no, Javier, es que el problema es que casi sus películas no se pueden ver en cine. A partir de ahí, pues se desarrolla una amistad, de trabajo con él en Dispersión de la Luz, que es esta película la que superpone un montón de imágenes, y de hecho superpone, y el que superpuso físicamente fui yo, porque me ofrecí a ayudarle, y al final terminé montando toda la película durante un año. Entonces ya es mucho tiempo de conocerle, de haber trabajado, de haber hecho cosas para que se conozca la labor de él. Y luego, al fin y al cabo, como Javier, le dices, mira, Javier, es que tus películas se tendrían que ver o se tendría que conocer más por internet o en DVD o lo que sea. Y te dice que sí, pero se termina yendo a la filmoteca, a un estreno de teatro, prefiere leer lo que sea. Pues creo que la única manera que había de conocer un poco más a Javier y a su obra era haciendo una película, porque luego sus películas se convierten en acontecimientos, porque casi exclusivamente que se pueden ver en el cine y en momentos muy puntuales.
Es curioso porque él es muy pudoroso con su vida, rechaza muchísimo hablar de su entorno y sobre todo las explicaciones. Es algo que le fastidia mucho, pero pasa en las entrevistas. Él tiene que promocionar algo, lo promociona por encima, pero vamos, al contrario que Esperanza, su compañera de tantos años, que sí, que le gusta hablar, y es muy divertida, y hay que decirlo. Javier es un hombre pudoroso, muy del norte en ese sentido, de hablar lo justo, de decir lo justo y dejar que el espectador, en definitiva, juzgue lo que tenga que ver. Tú le sacas de ese entorno, le descolocas, porque hay momentos que él está totalmente descolocado y es lo que más me gusta de ese documental, y no le queda más necesidad de que hablar, aunque luego supongo que se arrepentirá de haber visto de alguna de las cosas que te ha dicho en el documental.
Sí, luego ahí se repite algunas cosas y demás, y me acuerdo un momento determinado que se le ve a él, ¿no?, con las manos un poco temblando y demás, y bueno, y más cosas que dijo y que he cortado, ¿eh? O sea que, pero había como un ambiente de una confianza, ya te digo, aparte de luego trabajos y de algunas veces pues que he ido por el mundo y que he grabado con la cámara para una película que le está haciendo, porque él sigue trabajando, además, en esta línea completamente experimental. Bueno, pues ese año, pero año casi con todos los días y sin descanso, que nos tiramos montando y haciendo todos los efectos de Dispersión de la Luz, pues bueno, une mucho. Y hay una cuestión, además, que comentabas tú, pero que la gente en general no conoce, que yo que sí quería mostrar a través de este documental de Javier, porque, claro, además es que le ves un poco la filmoteca por la calle y dices, anda, este señor me da un poco de precaución, ¿no? Y hay gente que les decía, no, es que me da como un poco de miedo. Digo, no, hombre, no, si no muerde ni nada. Si además es que siempre que hablo con Javier me río un montón. Entonces creo que hay un cierto humor que tiene por ahí, que en Ser Infinito, que es su película más abstracta, que es el punto que se hace grande desde pequeño, cuando aparece Santiago Segura, es precisamente en las citas más humorísticas. Y a lo largo de su vida hay un humor quizás muy eso, muy del norte, un poquito así socarrón, un poco subrepticio, pero que creo que también es importante conocer, porque nos ponemos a hablar de cine experimental y demás y parece que esto es una lata que no hay quien entienda ni quien abra, ¿no? Pero sí que hay ese punto de humor que a mí me parece muy, muy atractivo.
Y que saca mucho sus raíces, él es muy consciente de dónde es, le gusta mucho de dónde es. Ama mucho a su familia, ama mucho sus recuerdos y están ahí, y ama mucho a su mujer, y eso está claro porque la convierte en su gran musa, con una generosidad también muy grande por parte de Esperanza a la hora de meterse en proyectos que ella tampoco entiende muy bien, pero que evidentemente entra. Y eso lo reflejas muy bien. Yo creo que es un documental pensado no solamente para los que nos gusta el cine español y evidentemente la obra de Javier Aguirre, sobre todo la parte más comercial. Yo he visto muy poco cine experimental de él, tengo que decírtelo, porque a lo mejor lo puedo ver puntualmente en una retrospectiva o en algo muy especial, si no, yo no lo he visto, eso no está editado,
es que, sí,
con lo
es
cual
es muy complicado.
Es muy complicado de ver, pero incluso en ese cine comercial que también quieres destacar porque forma parte de la historia del cine español, ya metía sus cosas, sí. Cosas como Los chicos con las chicas y tal, tiene momentos muy surrealistas, eso hay que decirlo. Falda menguante, pierna creciente, por ponerte otro ejemplo, tiene algunos momentos delirantes, que forman mucho, dentro de evidentemente un plan de rodaje y un plan de guión comercial, de lo que es su mundo interior, porque si no se aburriría, si no le dejasen meter sus pocas cosas, yo creo que ni siquiera para comer hubiera hecho sus películas, ¿eh?
Sí, desde luego, ¿no? Es verdad cuando dices así. Yo me acuerdo también en la presentación, yo creo que de los que tocan el piano, sí, hay momentos determinados ahí que va metiendo eso, pero claro, siempre él dice que cuando hace una película comercial es consciente de que lo que tiene que hacer es vender. Entonces, bueno, va utilizando esas pequeñas cositas, incluso en alguna de Rafael, creo que hizo alguna cosa un poquito llamativa, pero que por eso incluso la película, yo en un momento determinado que meto un fotograma, por ejemplo, de una de Rafael, porque a veces juega con el uso de los fotogramas sueltos y demás, pero desde luego lo que no ha hecho además es renegar a su carrera comercial, porque él no ha utilizado un seudónimo, ha dicho, no, este es Javier o tal, no, él siempre llevaba el mismo nombre y de hecho no ha renegado de sus películas, aunque pues es consciente que era un trabajo pues un poco más, pudiéramos decir, como de oficina, ¿no?
O alimenticio.
Sí, completamente, completamente. Y mira, comentabas el caso de Pierna Creciente, Falda Menguante, que en ese mismo rodaje él rodó un plano de los que luego utilizaría para Variaciones 1-113, la que hizo con Javier Bardem y Sastre pasado los años. O sea que al mismo tiempo le servía también para este otro tipo de cine que quería hacer y que era consciente pues que no vende.
Gran director, hay que decirlo, en sus películas comerciales dirige muy bien a los actores, tiene un lenguaje muy común con ellos y además todos hablan muy bien de él.
Bueno, hay un testimonio que en la versión que has visto no está, pero en una versión, como son 6 versiones, como es un cine, el documental es aleatorio, ya sabes, hay supuestamente hay 6 versiones, sí que había un testimonio de Tony Leblanc que, bueno, que decía que era el mejor director de cine español, que tenía un cariño y de cómo había trabajado con él, ahí estupendo. Yo he visto también cuando trabaja en el cine experimental que, claro, a veces es actuar, a veces es más presencia, pero desde luego el cariño, salvo con Esperanza, que con Esperanza ya es otra relación y por eso...
De amor-odio en el trabajo, ¿eh?
Completamente, completamente, pero en todo, sí, igual que la...
Pelean mucho.
Y además, pues eso, lo que comentabas, ella habla más, él habla menos, pero ella dice, ya tú hablas demasiado. Bueno, esta relación tan divertida también que tienen, pues en cualquier caso, lo que decía, él no reniega a ese cine y es importante también subrayarlo como parte de la historia y como un director que ha dirigido y que sigue dirigiendo muy bien actores y que sigue trabajando además en el medio, por supuesto.
Aguirre comienza hoy, como decía antes, su andadura. El documental sabemos cómo también es, no te voy a decir que sea experimental, pero evidentemente la carrera comercial del documental no es la misma que la de una película de ficción, pero sí es verdad que tendrá su camino y tendrá un camino en el que tú vas a estar presente en muchos de esos sitios y vas a tener reacciones muy, muy curiosas, ¿no? Y algunos de descubrimiento de un director que no debemos olvidar. Pero yo me acuerdo que le dije a María José, a tu hermana, compañera en la radio, además a la que quiero mucho, le dije, yo solamente espero que ya ha hecho Aguirre, ha estado años con él, ha estado mucho tiempo con Javier, pero que hay más vida, más allá de Aguirre. O sea, que lo que tenga que durar, que dure, que el documental vaya fantástico, no solamente en Málaga, sino allá donde lo quieras llevar. Pero yo creo que eres un director muy interesante a la hora de plantear muchas historias. Y la vida está llena de historias y de personajes, a pesar de que lo de Javier sea muy importante. Pero hay más, ¿eh? Ya, versión definitiva, ya no vemos más documental y ya lo dejas ahí, no en el baúl de los recuerdos, porque forma parte, evidentemente, de tu historia profesional, pero ya está. Así que es lo que te deseo, que hagas mucho más, que te podamos ver en Málaga, donde sea, con cualquier nuevo trabajo, Antonio. Y muchísimas gracias por estos minutos de locura en un festival en el que no se para y que casi cierras el festival.
Sí, somos, yo digo, los teloneros de la clausura. Justo antes de la clausura, pues estamos ahí a las 5 y luego pues esa clausura con los premios y con Antonio Banderas. Así que gracias a vosotros también por dedicarme este momento, este estupendo festival.
Espero entrevistarte mucho porque será hablar de muchos trabajos.
Pues estupendo, pues nos veremos igualmente.
Gracias, Antonio. Pues la verdad que es una buena época la que se prepara para ver vídeos, comprar vídeos, tener vídeos en casa y disfrutar del cine en casa, ¿no, Sergio? Porque vamos a poner dos ejemplos muy distintos, por un lado La Vaca y por otro La Avellana.
Una película muy pequeñita como puede ser La Vaca, que precisamente con el DVD tienen oportunidad las personas que viven sobre todo fuera de Madrid o Barcelona,
a lo mejor no llegó, sí.
Que no llegó seguramente esta película que fue distribuida por Calma Films. Pues una película estupenda. Fatah es un humilde granjero algerino que sueña con llevar a su vaca Jacqueline a la Feria de Agricultura de París. Todos los años manda la inscripción para que la acepten y al final la feria dice, bueno, no vemos ni pies ni cabeza de esto, pero que venga con su vaca si es que puede venir. Todo el pueblo reúne sus ahorros, le pagan el billete en barco junto a su vaca hasta el sur de Francia. El problema es que, ¿cómo llega hasta París? Andando por carreteras secundarias. Y esa es una road movie a bordo de una vaca, en este caso. Fatah y su vaca Jacqueline. Una película entrañable, con que te deja una sonrisa en la boca y que, desde luego, puede gustar a los oyentes. Sale en DVD, cuesta 16 euros. Sale en Blu-ray, cuesta 16. La pena es que no lleva material adicional y solamente lleva el tráiler.
Bueno, y vamos a cerrar con todo un espectáculo Disney que sale en estas fechas. Y que los que van al cine, evidentemente, han visto Bayana y, evidentemente, valga la redundancia, van a comprar Bayana.
Efectivamente, una película, hablabas tú de la contradicción, vamos, de dos películas muy diferentes, una muy pequeñita y esta con todo su marketing detrás, como es el de Disney. Pues es, nos narra la aventura de una vivaz adolescente que zarpa en una misión intrépida para salvar a su pueblo. Su pueblo vive en una isla, nunca han salido, pero hace millones de años sí eran navegantes. Al final, ella va a salir para intentar salvar a su pequeña isla que se está poco a poco muriendo. Sale en DVD, cuesta 20 euros, lleva un corto cinematográfico de Disney. En Blu-ray cuesta 23, lleva muchísimo material adicional. Las escenas eliminadas, videoclip, el cómo se hizo, mucho material adicional, más de una hora. En Blu-ray 3D, 25 euros. Y hay una edición especial de Blu-ray 3D que cuesta 35 de Bayana.
Para la versión que queráis, que nada, no nos queda nada, nos dice Javier. Javier, con placer, como siempre. Gracias, muchas gracias, Sergio. Gracias a cada uno de vosotros por seguir en Cine Radio. Nos encontramos la semana que viene. Recordar que la película, nosotros no adelantamos el programa, pero sí deciros que el miércoles estar atento que cambio en la cartelera con algún título fuerte. Os lo contaremos todo el viernes, aquí en madrugada, de viernes a sábado, Cine Radio.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.